¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en vivo para todos aquellos que miran Zed Films Directo por YouTube. Un abrazo a todos los que están viendo este programa en vivo y sobre todo a todos aquellos que le están poniendo like en vivo, ¿sí? Un abrazo para David, para Valeria, para Moira, para Valentín, para Ezequiel, para Felipe, para Fede, para Alejo, para Carlos, Matías, Gabo. Bueno, un abrazo enorme. Qué bueno estar acá nuevamente. Qué bueno arrancar la semana con Zed Films Directo, papá. ¿Qué más podés pedir? Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, loco, tenemos de todo esta semana, así que vamos a arrancar. Vamos, no perdamos más tiempo. Hay una crisis interna en Marvel que... Uy, loco. Bueno, gente, hay tremenda crisis en Marvel Studios. Según este artículo de Variety, los directivos de Marvel, incluido Kevin Feige, están desesperados por revivir la franquicia como sea. Uno de los problemas grandes que tienen es que van a hacer con, es qué van a hacer con Jonathan Majors, el actor que interpreta a Kang, una especie de Thanos de esta nueva etapa, que ahora está transitando un juicio por violencia doméstica. Dentro de las opiniones está revivir a los Avengers originales, pero esto supone un costo elevadísimo. Robert Downey Jr. solo por leer ese contrato ya pide cerca de 25 millones. Ya venimos diciendo que hace tiempo que se viene el ocaso de Marvel, un ocaso digno porque la verdad hicieron historia durante los 2010, pero bueno, a todo le llega a su fin en algún momento. Ahora, si vos tuvieras toda la guita de Marvel, hermano, ¿cómo revivirías la franquicia? No, loco, no lo que fue este artículo en Variety. Lapidario, gente, lapidario con Marvel. O sea, Variety con este artículo fue un one shot, o sea, lo hicieron mierda. Miren, vamos a leer un poquito sobre el artículo y lo comentamos. Dale. El pasado septiembre, un grupo de creativos de Marvel, incluido el jefe de estudio Kevin Feige, se reunieron en Palm Springs para la reunión anual del estudio. En la mayoría de los años, la atmósfera habría sido segura, incluso arrogante. Pero esta ocasión estuvo llena de angustia, ya que todos en Marvel se estaban recuperando de una serie de decepciones en la pantalla, un escándalo legal que involucraba a una de sus estrellas más grandes y preguntas sobre la viabilidad de la estrategia ambiciosa del estudio para ampliar la marca más allá de las películas hacia plataformas de streaming. El problema más apremiante que se discutía en la reunión era qué hacer con Jonathan Majors, el actor que había estado listo para llevar a cabo la próxima fase del universo cinematográfico de Marvel, pero en cambio se dirigía a un juicio de alto perfil en Nueva York por cargos de violencia doméstica. El actor insiste que es la víctima, pero el daño a su reputación y la posibilidad de perder el caso han obligado a Marvel a reconsiderar sus planes para centrar la próxima fase de su amplia gama de secuelas, spin-offs y series en torno al personaje villano de Majors, Kang, el Conquistador. Pobres, estos están como cuadrito PR, ¿viste? Están viendo a ver qué hacemos con este personaje. Tan igual que con Ezra Miller, ¿viste? Tan igual que Warner con Ezra Miller. Además de la mala publicidad para Majors, el cerebro de confianza en Marvel, también está lidiando con el estreno en noviembre de The Marvels, una secuela de la exitosa película de 2019, Capitana Marvel, que ha estado plagada de largas retomas y que ahora parece probable que decepcione en taquilla. The Marvels, que se estrena en los cines el 10 de noviembre, tendrá dificultades para igualar los estándares sobredimensionados de Marvel, la película que costó 250 millones de dólares y cuenta con Brie Larson retomando su papel de Capitana Marvel. Tiene previsto recaudar entre 75 y 80 millones de dólares en su apertura, muy por debajo del estándar de la compañía. Y esto es los estimativos, que a veces suelen ser más altos. Así que, uff, loco, la veo jodida, ¿qué querés que te diga? Dirigida por Nia DaCosta. Uy, mirate esto. Esto yo no lo sabía, ¿eh? Esto yo no lo sabía, pero mirate esta. Dirigida por Nia DaCosta, The Marvels tuvo 4 semanas de retomas para dar coherencia a una trama enredada. Luego, las cejas se levantaron nuevamente cuando DaCosta comenzó a trabajar en otra película mientras The Marvels aún estaba en postproducción. O sea, la loca debe haber dicho, bueno, ya está, que lo resuelva Kevin Feige, a mí ya me pagaron este laburo de mierda, yo me voy a dirigir otra cosa. Y un ejecutivo de Marvel dice, si estás dirigiendo una película de 250 millones de dólares, es un poco extraño que el director se vaya cuando faltan solo unos meses. Y sí, dijo, es que también pasa eso, ¿no? Porque vos agarrás un director como James Gunn, que está bien. podés dudar de la calidad. A mí personalmente Guardianes de la Galaxia me parece de lo mejor que hizo Marvel en la historia, pero ponele que no te gustan. Por lo menos vos tenés un director que está entusiasmado con el proyecto y quien tiene cierta libertad creativa como para poder, para poder justificar su estadía. Ahora, estos proyectos son tan grandes y tienen tantas manos de ejecutivos y tienen tanta cosa que al final la directora dice, bueno, loco, que lo resuelvan ellos, que se dejen de joder. Ya le cambiaron 200 veces el guión, ya cambiaron 200 veces la cosa. Yo ya no me meto más, Kevin, yo hacé lo que vos quieras, yo me voy a hacer otra, ¿viste? Y se tomó el palo. ¿Se acuerdan que cuando querían que Lucrecia Martel dirigiera a Black Widow, le dijeron, bueno, mira, tu rol es casi uno, una figura, o sea, vos vas a ser medio figuretti acá, el resto nos encargamos nosotros? Entonces, cuando un director tiene tan baja motivación y tan poca libertad creativa, y bueno, se va a tomar el palo, pero acá fue literal que se tomó el palo, o sea, se fue de vacaciones y a la chota. Bueno, The Marvels ha visto su fecha de estreno retrasada 2 veces, pero ese tiempo adicional no necesariamente ayudó. En junio, Marvel, que tradicionalmente solo recaba opiniones de empleados de Disney y sus amigos y familiares, dio el paso inusual de realizar una proyección de prueba pública en Texas. El público dio críticas mixtas a la película. ¡Oh, damn! Bueno, ya se viene. A esto se le suman las quejas de los estudios de VFX, esto ya lo estuvimos hablando en otros podcasts, por el delirio de los plazos que tienen a cumplir. La alta dirección de Disney, incluido el recién nombrado CEO Bob Iger, dice que estaba furiosa por los problemas de efectos visuales de Marvel. Un mes después del fiasco del estreno de Quantumania, se produjo el despido sorpresa. Uy, escuchen, acá viene una de nuestras compatriotas, gente. Se produjo el despido sorpresa de Victoria Alonso, quien supervisaba la producción física del estudio, la postproducción, los efectos visuales y la animación. Si bien la razón citada para su despido abrupto fue su papel no autorizado como productora ejecutiva en la película nominada al Oscar Argentina 1985, las fuentes internas afirman que Disney estaba indignado por la disminución del control de calidad en sus producciones de Marvel, especialmente en el cada vez más amplio frente televisivo. ¿Yo se acuerdan que les dije que para mí esto era cualquiera? ¿Que para mí esto era falopa y que en realidad Victoria Alonso era un chivo expiatorio para los altos mandos? O sea, como que a ella la tiraron de chivo, la tiraron sobre, abajo del tren, pero en realidad que es culpa de los altos mandos. Bueno, si no me creían, ahora tengo una confirmación. Pero algunas fuentes internas, escuchate esto, pero algunas fuentes internas sugieren que Alonso fue un chivo expiatorio, ¿vieron? Tenía razón, loco. Y señalan los problemas de efectos visuales en She-Hulk como un síntoma de un problema más profundo, a saber, la falta de supervisión en el desarrollo del guión. O sea que para muchos, el problema no son que los efectos especiales son malos, sino que el problema ya viene desde los guiones. Los llamados malos efectos visuales que vemos se deben a guiones incompletos, dice una persona involucrada con She-Hulk. Eso no es culpa de Victoria, eso es culpa de Kevin, e incluso más arriba de Kevin. Esos problemas deberían abordarse en la preproducción. El cronograma no permite que los ejecutivos de Marvel se sienten con el material. Claro, están tan apurados que ni leen los guiones, ya los mandan a hacer. Sí. Mientras tanto, Marvel estaba perdiendo dinero, con un solo episodio de She-Hulk costando unos $25 millones, superando el presupuesto de un episodio de la última temporada de Game of Thrones de HBO, pero sin el mismo impacto cultural. Muy cierto. A medida que aumenta la crítica pública, Feige se está abandonando guiones y proyectos que no funcionan. Un ejemplo es el reinicio de Blade. Uy, escúchate esta que es terrible. Con Mahershala Ali firmado para el papel del vampiro protagonista. Las cosas parecían prometedoras para un estreno en 2023, pero el proyecto ha pasado por al menos 5 guionistas, 2 directores y una paralización de 6 semanas antes de la producción. Una persona familiarizada con las transformaciones del guión menciona que en un momento la historia se convirtió en una narrativa feminista liderada por mujeres y llena de lecciones de vida. Blade fue relegado al cuarto protagonista, una idea extraña considerando que el estudio tenía a Mahershala Ali, ganador de 2 premios Oscars, a bordo. Ante informes de que Ali estaba listo para abandonar debido a problemas con el guión, claro. Mahershala Ali dijo, no, boludo, vampiro, viste, me vas a meter de Marvels que ya no la quiere ver nadie, vas a meter otra narrativa feminista más en esta cosa, no, todo, no, loco, yo me voy, acá no quiero saber nada. Me imagino a Mahershala Ali en modo principios y valores, viste, sacando la escopeta, modo principios y valores, diciendo como negro, acá no, esta peli era familia. ¿Qué me metes esto? ¿Qué me metes estas progresiadas acá? Ahí se puso principios y valores el loco. Y Feige volvió a la mesa de dibujo y contrató a Michael Green, el guionista nominado al Oscar por Logan, claro. Pasamos de fantasía feminista progresista a principios y valores. Logan, viste, la escopeta en el desierto y Johnny Cash en el tráiler. O sea, nos vamos al otro extremo, que no suena mal igual, ¿eh? No suena mal. Para empezar de nuevo. La especulación en la ciudad es que el estudio planea hacer la película programada para 2025 con un presupuesto de menos de 100 millones de dólares, lo que representa una desviación de la estrategia de gasto elevado de Marvel. Bueno, me parece bien, loco. Parece bien menos de 100 millones. ¿Para qué? Más de 100 palos, loco. Con Iger reconociendo públicamente las desventajas de la sobreabundancia de series de Marvel que diluyeron el enfoque y la atención, los guardianes del Imperio de Cómics están considerando movimientos drásticos. Según fuentes, ha habido conversaciones para traer de vuelta al elenco original para una película de Avengers. Esto incluiría revivir a Iron Man de Robert Downey Jr. y a Black Widow de Scarlett Johansson, ambos de los cuales fueron asesinados en Endgame. Pero el estudio aún no se ha comprometido con la idea, y si pudieran traer de vuelta esos actores no sería barato y tampoco podríamos decir que sería un éxito garantizado, ¿no? Las fuentes dicen que el salario inicial de Downey Jr. para Iron Man 3 fue de alrededor de 25 millones de dólares, o sea, imagínate para esta peli, pero bueno. Sin embargo, hubo un punto brillante en 2023, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que se convirtió en la película de mayor recaudación de Marvel en el año con 845 millones de dólares en todo el mundo. El hecho de que fuera dirigida por James Gunn, el hombre que ahora dirige el rival DC Studios, no pasó desapercibido para nadie. Y bueno, hermano. Eso, ¿se acuerdan cómo fue lo de James Gunn? Que lo habían cancelado por unas cosas que dijo en Twitter y Marvel dijo, bueno, de este nos apartamos. Ahora vos fíjate, ¿no? Jonathan, fíjate también cómo cambió la narrativa y cómo cambió el mundo, ¿no? Cómo cambió el mundo. En esa época, por un par de tweets que le hicieron una cama ahí, que le hicieron una opereta a James Gunn, nosotros lo hablamos en Seth Films Directo y nos bardearon, ¿eh? Y nos bardeó gente, nos recontrabardeó. Esto fue, creo que en 2018. Lo sacaron cagando a James Gunn por eso, o sea, solamente por un par de tweets lo sacaron cagando. Y fíjate cómo ahora, un par de años después, cambió tanto la narrativa que ahora están viendo a ver si pueden salvar a Jonathan Majors, que lejos de unos tweets, el loco está en un juicio por violencia doméstica. ¿Vieron cuando yo les digo esto de lo importante que es en la cultura el balance del péndulo, cómo de repente las cosas pasan de un lado al otro y cómo a veces tener una perspectiva y un acercamiento centrado y con los valores correctos, te puede salvar de quedar como un pelotudo? Yo lo dije durante el podcast todo 2018 y me han puteado. Algunos incluso me han llegado a hacer tendencia en Twitter diciendo, vos sos un hijo de puta, que qué sé yo, sos un machista, sos un facho. Bueno, ahora pasó el péndulo hacia el otro lado y me dicen, sos un progre, sos un zurdo de mierda y que qué sé yo. Y bueno, viste. A veces nos toca, pero bueno, la verdad es que es así. Culturalmente yo ya me di cuenta y parte de la joda es que te tenés que comer el bardo de estos extremistas enfermitos, que curiosamente, cagate de risa, pero algunos hasta se pasan de un lado al otro, ¿viste? De un extremo al otro y no les da vergüenza. Pero bueno. Siempre, siempre lo que tratamos de mantener una visión un poquito más centrada, nos cagan a trompadas. Y bueno, es parte de la joda, boludo. Pero también somos los que aguantamos, ¿no? Porque el Zepfilms existe hace más de 10 años y acá estamos, firmes, firmes junto al pueblo. Así que bueno, la clave para revitalizar a Marvel puede estar en el arsenal de superhéroes de Disney que adquirió. Durante su compra de 21st Century Fox en 2019, varios superhéroes. Esa adquisición trajo de vuelta bajo el control del estudio a varios héroes de primer nivel, como los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Los fanáticos ya están emocionados por ver Deadpool 3. Bueno, sí. Los estoy buscando, esos fanáticos. Pero sí, yo también estoy entusiasmado por Deadpool 3. Del próximo año. que une al mercenario de Ryan Reynolds con Wolverine de Hugh Jackman. Y un reinicio de Cuatro Fantásticos, otra vez. Pobre, los Cuatro Fantásticos siempre fue una saga que nunca pudo encontrarle la vuelta, boludo. Una lástima. Programado para 2025. Como bonificación, las adiciones de Fox le dan a Feige la oportunidad de reinventar la franquicia X-Men, la misma propiedad en la que se formó como joven ejecutivo en la campaña de producción de Lauren Shuler Donner. Ahora que la huelga del WGA está en el espejo retrovisor, Marvel ha comenzado a hablar con los guionistas sobre cómo incorporar a los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, ahí sí que estoy entusiasmado. A mí siempre me gustaron los X-Men, boludo. Siempre me gustó X-Men como franquicia, desde la serie animada hasta incluso las versiones de Bryan Singer. Me parecen la primera de X-Men me parece buenísima. X-Men 2 siempre me encantó. Siempre me encantó, por más de que no tuvo las mejores críticas. Y X-Men Days of Future Past y First Class me parecen obras maestras. Me encantan. Así que la verdad que con X-Men la mejor, pa. Bueno, vamos a ver qué están opinando ustedes sobre esto. A ver qué dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó con Blade? Bueno, lo mencionamos recién. Hola, Nico. Como en cada año, eres como el vino. Cada año te pones mejor. Muchas gracias, Milena. Te agradezco muchísimo. Es también las ventajas de ponerte un backlight, loco. De ponerte un contraluz. No va a pasar todo el tiempo esto, pero el contraluz vieron cómo ayuda, vieja. Vieron cómo ayuda. Kevin Feige dice que todas las películas que existen de Marvel es canon, ¿ok? Los Cuatro Fantásticos es mejor que los X-Men. Puede ser en los cómics, pero en las películas nunca le encontraron la vuelta para mí. Días del Futuro envejeció espectacular, yo opino lo mismo. Días del Futuro Pasado es una obra maestra, opino igual. A mí me re gustó X-Men y los Avengers tuvo buenas adaptaciones, es verdad. X-2, aguante X-Men. X-Men Primera Generación, sí, sí. Se les acaba la joda y van a tener que empezar a lanzar thrillers. Bueno, che, papá, tampoco para tanto. Bueno, ahora, vos, fuera de joda, ¿ustedes cómo revivirían la franquicia de... O sea, ¿cómo revivirían Marvel? Están en crisis, viene Kevin Feige, te pregunta, loco, ayúdame. Estoy, porque claro, criticar es fácil, ya se les cayó el imperio, Kevin Feige cagó en eso. O sea, criticar es facilísimo. Ahora, están todos en la cancha de Twitter ahí puteando, qué sé yo, y salta Kevin Feige y te dice, che, loco, vos el que está puteando ahí, y vos de repente como, no, yo no dije nada, Kevin, yo está todo bien con Marvel, no, yo te escuché, vení para acá, mono, vení, vos, y te agarra así como lo agarra. Como vieron esa entrevista de Massa que le pregunta el periodista, el loco lo agarra así como, te agarra igual que el loco en esa entrevista y te dice, bueno, a ver, contame, pibe, contame, ¿qué vas a hacer vos para revivir la franquicia? Dale, no, contame, ¿tenés alguna idea, pibe? ¿Tenés alguna idea acá? Y a ver... ¿Tenés alguna idea vos, loco? A ver qué se te ocurre. Tienen que hacer cosas sin tantos cameos, explorar bien cada personaje. Tenés a Kevin Feige ahí diciendo, a ver, ¿tenés una idea para los cameos? A ver, ¿qué? ¿Los cameos no te gustan, pibe? Mirá que los cameos... Así que esa es la idea que vos tenés. No, volvé a Twitter, ¿viste? Volvé ahí. Esto, contratar gente que ame y respete las historias originales con pasión y que no estén locos. Bueno, eso es una idea buena. Yo creo que Kevin ahí te agarraría y te diría, oh, está bien, esa es tu idea, vos, de todo esto, vos pensás que no me dijeron esa idea, la concha de tu madre, vos pensás que no se me ocurrió, amigo, puto que te parió. O sea, terror y gore en Marvel. Bueno, podría andar. No solo de cameos vive el hombre. A ver, yo siento que tienen que darle un final que dure un rato en el que tengan que darle un descanso a Marvel. Pienso que Secret Wars podría tener un buen final temporal. Mi idea... Bueno, no te entendí casi nada, hermano. ¿Qué querés que te diga? De todo lo que prometen y dicen que viene, lo único que llama la atención con Marvel es la remake de la serie animada de X-Men de los 90. ¿Van a hacer una reversión de la serie animada de los 90? Muy bueno, loco. Muy bueno. Que hagan una campaña de marketing intentando hacer una conspiración, rollo que cosas que están pasando en la vida real es un superhéroe. Bueno, no me parece tan mal, loco. Squirpia. Muy bien, loco. Muy bien, querida. Es una buena idea. ¿Qué otras ideas acá tienen? Contratar gente que a mi... esta ya la leí. Descongelo Daredevil y le saco una peli dramática y solemne con todo el presupuesto. Bueno, Daredevil no es una mala... No es un mal IP, ¿eh? Todos son sesgos ideológicos. Te quiero, Nico. Gracias, Rodolfo. Un abrazo grande y gracias por ahí por la donación. Bueno, vamos a ver un poco cómo le fue a las películas este fin de semana. Y escuchen, chicos. México se ganó la taquilla estadounidense este fin de semana con la película Radical, protagonizada por Eugenio Derbez. La película ya había ganado premios en el Festival de Sundance a principio de este año y ahora comparte el top 5 en la taquilla luego de su estreno, justo debajo de Priscila de Sofía Coppola. El film cuenta la historia de un profesor en la ciudad de Juárez, quien, al ver tanta miseria y desmotivación en sus alumnos, decide tomar un acercamiento radical a la enseñanza. Esto va a motivar mucho a los pequeños, pero también le va a generar problemas con sus superiores, con los padres y también con grupos delincuenciales de esa zona. Necesito igual que mi audiencia de México me explique por qué lo odian tanto a Eugenio Derbez. O sea, a mí me parece que hizo acá un buen papel, loco. Nada, díganme después en los comentarios qué les pareció esta película y si los hizo ver al actor desde una perspectiva diferente. Vamos a ver un poquito los charts esta semana, a ver qué tenemos, gente. A ver qué nos dicen los estrenos de esta semana. Una semana bastante pobre para Hollywood, la verdad que no hubo demasiadas sorpresas. Las tres que dominaron la taquilla la semana pasada siguen estando en el puesto número uno. Tenemos Five Nights at Freddy's, que sigue ahí recontrapegándola. Ya tiene a nivel doméstico en Estados Unidos, ya pasó los 100 millones de dólares. Así que muy bien para Five Nights at Freddy's. Este chico fue el año de las adaptaciones de videojuegos, sin duda. Taylor Swift Eras Tour sigue recontrarrompiéndola. Ya viene con 166 palos a nivel doméstico. Killer of the Flower Moon no ha llegado lamentablemente a cubrir los 100 palos, pero yo creo que de todas maneras ha hecho una buena gira y me parece que con esto Apple logró su cometido, ¿no? O sea, yo, como les dije, para mí Killers of the Flower Moon es más una inversión en marketing que hizo y en mejorar su imagen que hizo Apple TV como para mí fue más una estrategia de marketing que una película en sí que tiene que ganar dinero, ¿no? Porque con esto tienen una película buena, que tuvo muy buenas críticas, de Scorsese, que aparte tuvo una salida en cines buenas. Está bien, costó 200 palos, pero yo creo que de esos 200 palos, buena parte es una inversión que hacen en mejorar su imagen como plataforma, ¿sí? Yo creo que mucha gente, incluso mucha gente debe haber descubierto Apple TV gracias a Killers of the Flower Moon. Entonces, en ese caso, yo creo que no fue tan mala la campaña, si me preguntás. Y también, digo, los va a posicionar a Apple TV también en los Oscars, porque esta peli la van a nominar para Oscars. Entonces, creo que como película a nivel costo-beneficio, o sea, la película costó 200 palos, no ha llegado ni siquiera a los 100 en dos fines de semana. Obviamente, a nivel taquilla es un fracaso, pero a nivel... Pero a nivel de lo que significó esto para la imagen y el PR de Apple TV, para mí que es bueno, para mí que está bien. Y después tenemos el estreno de Priscila de A24, de Sofía Coppola, que no le fue tan bien, lamentablemente, pero que de todas maneras logró acercarse ahí al top 5. Y después está esta, Radical, que la verdad que... Se ganó su puesto número 5 ahí en el tope de Estados Unidos. Muy bien, ya había ganado, creo que ganó mejor director o premio de la audiencia o premio del jurado en Sundance Radical. Así que me alegro que le fuera bien. Hay gente en México que le gustó, hay gente en México que la odia, pero ahí yo siento que México tiene con sus películas un sesgo de medio hacer las mierda. O sea, como que siempre que sale una película de México que la pega afuera, la terminan haciendo mierda mi audiencia de México. Por lo menos eso es lo que me llega a mí. Después ustedes me pueden decir que no, pero ya no sería la primera vez que pasa que una película mexicana la pega afuera, pero adentro en México la están haciendo mierda. Que es distinto ese comportamiento que el cine argentino o el cine español. Nosotros en el cine argentino somos de bardear a nuestras propias películas. Decimos, el cine argentino siempre hacen películas de mierda, todas pelis lentas, todas pelis con Darín, todas pelis con Francesco. Siempre bardeamos, pero cuando una película nuestra la pega afuera, la festejamos como si fuera que ganamos la Copa del Mundo, ¿viste? O sea, la ponemos ahí arriba en un pedestal absoluto, te haya gustado o no te haya gustado. Es muy raro que cuando una película argentina la pega afuera, no saltemos a defenderla a capa y espada. Y en México a mí me parece que sucede lo contrario, que a veces... la audiencia es como muy amable con las películas a nivel doméstico, como que les perdona muchas cosas, pero cuando la película la empieza a pegar en el exterior, es como que la empiezan a bardear, ¿viste? No sé, cosas que yo noto desde también mi lugar como divulgador cinematográfico en internet, pero capaz que me estoy recontra equivocando. A ver, ustedes me están diciendo... Eugenio hace muchos años era lo único dentro de la televisión comedia mexicana. La gente se hartó de él y fue a Estados Unidos. Después hizo más carrera, pero a muchos no les agrada por sus trabajos anteriores. Ah, claro, bueno, capaz que sí. Sería como una especie de Adrián Suárez, ponele, una cosa así. En una entrevista, Eugenio Derbez dijo que no tiene que pagarle a la gente que trabaja para él, que es suficiente el honor de trabajar con él. No, claro, no, se fue un poco al carajo, un poco. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se fue al carajo, totalmente alejado de la realidad, totalmente alejado de la realidad. Sí, totalmente, eso pasa en México, somos raros. Bueno, no son raros, chicos, cada país tiene su cultura, pero es una cosa que a mí siempre me llamó la atención de México en relación con otros países latinoamericanos cuando su cine... empieza a pegarla en el exterior. Lo mismo que pasó con, ¿se acuerdan? Con Nuevo Orden, una peli que a mí me gustó mucho, pero que en México le hicieron mierda y sin embargo ganó premios en el Festival de Venecia, ganó, o sea, digo, afuera le fue súper bien, ¿viste? Yo entiendo, el director también un pelotudo las declaraciones que hizo, un imbécil, ¿viste? Lo mismo que me pusieron acá con Eugenio Derbez, pero fuera de ese detalle, a mí la peli me pareció que estaba buena. Eso debe ser porque México ya está acostumbrado a su reconocimiento en el exterior. Bueno, no sé, tampoco es que todas las películas mexicanas la pegan afuera, hermano, ¿qué querés que te diga? O sea, está todo bien, pero yo te digo, no me parece que no es tan así. ¿Qué más tenemos? Hay muchas películas mexicanas que son más para los inmigrantes, todos ellos en Estados Unidos. Bueno, puede ser. O sea, depende del público, pero sí, los cinéfilos y críticos de cine es distinto. Es mi héroe, el Eugenio, ahí está. El problema de Eugenio es que se vende como pseudoambientalista tirando al gobierno mexicano, pero se supo que Eugenio fue comprado por esas empresas que extraías materiales ilegalmente. Muy bueno. Muy buenas esas cosas, cuando de repente un ambientalista de repente está financiado por Chevron. Bien ahí, pa. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos más para ver de charts? Tenemos también en el mundo del streaming, ¿cierto? No nos olvidemos del mundo del streaming. Viene bastante igual esta semana, no hubo muchas diferencias. Ya saben que Netflix es la plataforma que más rotación tiene y yo ya no sé si esto es algo positivo o negativo. Lo fuimos notando alrededor del año, que si uno compara otras plataformas, es como que cada plataforma tiene su top película del mes o su top película... Sí, tienen una película que está en el top durante todo un mes y Netflix, en cambio, tiene una película que está en el top todas las semanas. Lo cual te dice que, bueno, ellos compran a lo bestia, pero también te dice que, bueno, que estás como plataforma es algo bueno, pero para los productores de estas películas es como que estás en un ambiente recontra remil competitivo, ¿viste? Y puede ser jodido destacarse en una plataforma tan competitiva como esa. La cuestión es que esta semana el ganador en Netflix fue Locked In, que es una película, es un thriller, ¿sí? Sobre una hija contra su suegra que involucra asesinato y todo eso. Parece que no está muy buena, no tiene ni muy buenas críticas ni nada, pero bueno, fue la película más popular. Después, en el resto de las plataformas, salvo por Prime, que tenemos The Other Zoe, el resto siguen todas exactamente igual que la semana pasada. En mundo shows y series tenemos una que All the Lights We Cannot See, es una serie de John Levy, que es el director de Una noche en el museo y Free Guy, un director de comedias que ahora parece que está haciendo algo un poco más serio, ¿sí? De un tono más serio sobre el mundo de la radiodifusión ilegal en la época del nazismo. Me pareció interesante la premisa, no la vi. Y también, de nuevo, acá tenemos un director que, capaz un poco porque hace comedia y todo, no se lo toma tan en serio, pero es un director con una filmografía interesante. Entonces yo creo que está bueno tenerlo en cuenta. Yo la voy a ver, o por lo menos voy a ver el primer capítulo. Y después el resto están todas iguales. Bueno, en HBO vuelve a dominar Friends. Me imagino que por el fallecimiento de... ¿Cómo era que se llamaba el actor? Ay, loco, es que yo nunca le di tanta pelota a Friends. Si me preguntan en serio, nunca fue una serie que me haya vuelto loco, la verdad. El actor era Matthew Perry, ahí está, que había fallecido. Me imagino que parte del éxito de esta semana en HBO fue por eso. Ahí está. Gracias Nahuel. Gracias Clandestine Angel por Matthew Perry. Sí. Yo sé. Nunca fue una serie a la que a mí me haya compenetrado tanto como quizás a otros millennials, ¿sí? Friends es una serie recontra millennial o incluso generación X y conmigo nunca conectó tanto, la verdad. Nunca conecté tanto con Friends. O sea, si me mostrás un capítulo me gusta, pero yo sé que hay gente que es completamente adicta y que le fascina Friends y que también tiene mucho que ver con su propia nostalgia de haberlo visto cuando salía, cuando se estrenaba. Cosa que también me parece muy bien. A ver, y bueno, esto sería un poco los charts de la semana. A ver qué me estás preguntando acá, pa. Nico, saludos desde Köln, Alemania. Bueno, un abrazo grande. La estoy peleando duro para encontrar depto o cuarto. Trabajo hay de sobra, pero sé que todo me saldrá bien. Pregunta, ¿qué opinás del cine latinoamericano en relación con el mainstream imperante? Podate aguante boquita. Uy, una lástima, loco, por la pérdida ante... ¿Qué fue? ¿Anteayer o fue ayer? Bueno, no me acuerdo. Anteayer. La verdad que, mirá que yo soy de River, pero me puso mal. Me puso mal porque, bueno, también tengo muchos amigos de Boca y me puso un poco más. Aunque si te tengo que ser sincero, loco, no quise ver el partido porque dije... Pa, loco, lo botero termo me van a... O sea, van a estar todo el tiempo... boquita, así, a lo bestia. Y si encima si llegan a ganar, se van a agrandar de una forma que digo... No, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme un poco al costado. Pero cuando perdió, tengo que decirte que... Como hincha de River, no, fue una cosa medio... medio agria, la verdad. No me sentí tan bien, loco, la verdad. No fue que perdió y yo festejé, ah, eso le pasa a Botero por agrandarse. No, la verdad que al contrario, me sentí como un poco triste. Así que bueno, ¿Qué tenemos por acá? Bueno, lo que me había dicho, pregunta, ¿qué opinás del cine Latinoamérica en relación con el mainstream imperante? Yo creo que es un buen momento para Latinoamérica y para el cine en relación con todos los quilombos que está teniendo a Estados Unidos ahora, con todo lo de las huelgas y qué sé yo. A mí me parece que era un gran momento para brillar y para salir a vender nuestras películas. Me parece que en los próximos años todas las plataformas han comprado muchas series y películas latinoamericanas en este tiempo, justamente por el tema de las huelgas, y que dentro de 2 años, cuando estas películas que se compraron ahora se terminen de hacer, vamos a encontrarnos capaz con buenas películas ahí, con buenas películas y buenas series. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, una cosita más. A ver, boludo, ayer ¿saben qué peli vi? Ayer vi El niño y la garza de Hayao Miyazaki, supuestamente su última película, aunque ya nos dijo esto desde El viaje de Chihiro, así que yo ya no le creo más. En fin, El niño y la garza tiene muchas reminiscencias de su última película, El viento se levanta, pero esta vez incluye todo un mundo de fantasía. Pero en este caso, lo fantástico no se muestra como espectacular, sino como algo contemplativo. La inocencia frente a lo desconocido que vimos en otras películas del director como Ponyo o Chihiro, acá tienen un aire mucho más adulto porque su protagonista, a pesar de también ser un niño, viene con muchas heridas que lo forzaron a crecer de golpe. En esta película, Miyazaki aborda el tema de la infancia y las responsabilidades de una forma mucho más severa con el personaje principal. Dicho esto, a mí la película me gustó mucho, pero dentro de su filmografía no la pondría en mi top. ¿Cuál sería tu top de Hayao Miyazaki. Los leo ahí en los comentarios. Chicos, voy a empezar por una cosa. Hacer un top de Hayao Miyazaki sería imposible. O sea, lo traté, me fijé para hacer un tier list las películas y es que las pondría todas en ese. A mí me encanta. La verdad, me gusta mucho el cine de Hayao Miyazaki y viendo su filmografía así de coso, la verdad que me di cuenta de lo mucho que me gusta. O sea, no sabría decirte. Como siempre, a ver, con El Niño y la Garza, esta película, la animación, como siempre con Miyazaki, no te lo voy a decir porque ya lo sabemos todos, es espectacular. Siempre el loco te muestra unos paisajes, unas cosas sublimes, siempre el loco logró superarse a sí mismo. Incluso, digo, ya tiene más de 80 años el viejo, ¿viste? Pero la verdad es que siempre logra encontrarte una cosa espectacular. Te digo, ¿por qué? A ver, por un lado está interesante esta peli, porque se diferencia un poco de las otras películas de Miyazaki en el sentido de que, así como en esta película tenemos el descubrimiento de un universo mágico, como en casi todas sus películas, vieron el Castillo Ambulante, Ponyo, Chihiro, incluso esta, la de... todas sus películas, excepto El Viento se Levanta hace poco. Siempre tenemos el descubrimiento de un mundo mágico, pero a través de los ojos y, si se quiere, incluso la ingenuidad de un niño. Entonces es como que nos devuelve un poco a la infancia. Mi vecino Totoro, eso iba a decir. Nos devuelve un poco a nuestro sentido de maravillarnos con algo nuevo que solemos tener cuando somos niños, ¿viste? Y eso es algo que las películas de Miyazaki siempre capturan bien. Sin embargo, en esta película Miyazaki toma otro acercamiento a esto, que es a través de un niño que básicamente le robaron la infancia. Es un chico que, sin entrar en spoilers, su madre falleció. Y que ahora se tiene que mover hacia el campo porque está por empezar la Gran Guerra, ¿vieron? Entonces creo que es en la segunda. Sí, es durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, es como. Es este mismo descubrimiento de un universo fantástico que está en todas las películas de Miyazaki, pero esta vez desde la melancolía y desde el dolor de un chico al que le robaron la infancia, ¿no? Entonces, es un acercamiento diferente al cine de Miyazaki y eso me gustó. Tiene ciertas cosas más contemplativas que creo que también son un poco las preocupaciones de Miyazaki actuales, ¿no? Que capaz él está en un periodo más contemplativo de su vida y, bueno, eso se nota también en esta película, ¿sí? También tiene un ritmo un poquito más lento. Es una peli más... madura, si se quiere, en el sentido, si nos vamos a lo muy, no madura en el buen sentido, ¿sí? No es que es mejor que las otras porque se nota que el director maduró, sino que es más madura en cuanto a su acercamiento, que a veces, vieron, qué sé yo, cuando vos haces películas para niños, está bueno tener cierta ingenuidad en tus películas, ¿no? Porque es justamente llevar al espectador a ese sentido de maravillarse con lo nuevo que tenemos cuando somos chicos, que es una cosa que Miyazaki siempre hizo muy bien. Pero en esta película toma otro enfoque. Y después, otra cosa que capaz, no te digo que le voy, no te digo como crítica, sino como algo, como algo que noté diferente en esta película, ¿viste? Y que todas las películas de Miyazaki, y que a mí me encantan y todo, todas las películas de Miyazaki, por más de que te muestran un universo nuevo, un mundo nuevo, siempre te lo muestran de una forma contenida, ¿sí? En este, por ejemplo, en Mi Vecino Totoro, todo se reduce a el campo este y el bosque donde viven las dos hermanitas estas, ¿no? Entonces, como que, si bien tenés un montón de personajes fantásticos y el sentido de la maravilla, todo está contenido en un espacio relativamente reducido que es este campo, ¿no? En El Viaje de Chihiro, todo el universo mágico y todo este sentido de maravillarse y todos sus personajes están contenidos dentro de un espacio que es estas especies de aguas termales mágicas en donde van todos estos personajes mágicos. Y de hecho todos los personajes se conocen porque tienen algún tipo de relación con esta especie de ryokan maravilloso de Chihiro. Entonces todos se conocen desde ahí, todos tienen cierta relación por estar compartiendo ese mismo universo. Por dar otro ejemplo, en Ponyo lo mismo, en Ponyo es todo debajo del mar y debajo de esa de ese pequeño universo que crearon. Bueno, y así con todo, vieron, incluso en la princesa Mononoke, que no tiene tantos elementos fantásticos, todo está como englobado dentro de ese bosque encantado en donde suceden todos estos espíritus y cómo el bosque se rebela contra la conquista humana, ¿no? Pero, de nuevo, siempre todo está contenido. Y en esta película, el mundo, lejos de estar contenido, es un mundo expansivo, cada vez más abierto y más abierto. Y es un poco el tema de la película, ¿sí? El tema que plantea la película, un mundo que se expande, un mundo que fue creando una persona y que fue abriéndose hacia adelante, ¿no? Que tiene también que ver un poco con el tema de la película, que además de ser la pérdida de la inocencia, también es, cómo se empezó a abrir el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un tema que está ahí también planteado. Entonces me pareció interesante, es un enfoque distinto. A mí la verdad que me gustan más los mundos contenidos, porque está bien que expandirse está bueno porque te permite un alcance mucho mayor en ciertas cosas a nivel creativo, pero siempre me gustó más las historias que suceden dentro de un mundo más contenido, ¿sí? Entonces eso es lo que opino de la peli sin entrar demasiado en spoilers. De todas maneras, chicos, ya saben que cuando van a ver una peli de Miyazaki la van a pasar bien. O sea, está buenísima. A mí me encantó. La verdad que a mí me encantó. ¿Qué están opinando ustedes? El castillo vagabundo, la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro son joyas de la animación, como dice Pablo. Completamente de acuerdo. Muy personal, top 1, el castillo vagabundo. Sí, yo no sabría que... O sea... A nivel personal te diría que Mi vecino Totoro, porque es la película que más conectó con mi infancia personal, ¿sí? Porque, bueno, por mi infancia con mi hermana cuando éramos chiquitos, que vivíamos cosas muy similares, sobre todo, viste, nosotros teníamos una parte de mi familia que vivía en el campo, viste, que trabajaba en el campo ahí en Argentina, y cuando nos íbamos a verlos al campo... Teníamos aventuras como las que ves en Mi vecino Totoro. Entonces, creo que desde ahí pude conectar más que con otras películas, pero eso es una relación personal que yo tengo con ese film. Pero fuera de eso, a mí me parece que ¿cómo se llama esto? Que el resto de las películas... Es que es muy difícil, loco, porque te pones a pensar en... ¿Cómo se llama la peli esta? La de El castillo vagabundo no es. Es la tierra en el cielo, ¿no? El castillo en el cielo, ¿no? El castillo en el cielo es la de la piba esta. Sí, el castillo en el cielo. Pa, creo que sí, bueno. El de la puta. La puta, sí se llamaba así, loco. No la pensaron mucho cuando lo tradujeron al español, pero se llamaba así. El castillo en el cielo. Y... La puta, el castillo en el cielo, es verdad, se llamaba así. El nombre innombrable, la del nombre innombrable, es verdad. Acá dice que para Santiago... Santi, la concha de tu madre. Claro, a mí me pareció un desastre la de... La nueva te pareció un desastre, la última, la del niño y la garza. Mirá... Me pareció que estaba bastante bien, loco. Ya te nombré las razones más arriba. Ok. Estoy hablando con Gerardo, bueno. Ok, bueno, ya están bardeándose ahí en el chat. Bueno, está bien. ¿Qué teníamos de coso? De Miyazaki, después qué otra peli. Ah, bueno, después hay dos pelis de Miyazaki que para mí están completamente desvaloradas. Una es Porco Rosso, que me encanta, tiene un gran soundtrack esa parte, gran soundtrack. Porco Rosso y Kiki, el servicio especial de Kiki, o el servicio de entregas de Kiki, no sé, el de la bruja, el de la brujita. Kiki la brujita mágica, así se va a llamar, loco. Eso, así es como, ¿vieron cuando le ponen un título? Pone como que servicio express de Kiki. Está la piba en una escoba, Kiki la brujita mágica, boludo, dejate de joder. Kiki's delivery service, ahí está. Kiki la brujita loca, Kiki la brujita loca. Y ni siquiera le ponen Kiki, le ponen Susi la brujita, ya está así. Así, Susy la brujita mágica, así se va a llamar. Kiki, entrega a domicilio es en España. No, Kiki, entrega a domicilio en España es Nikki la bruja novata. Me estás jodiendo. No, 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 no me digas. No, no, no me digas ese. Nikki la bruja novata. No, 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 no. Me están retroleando. No, se llama Kiki, Nikki la aprendiz de bruja. Nikki, la aprendiz de bruja, no Nikki, la bruja novata. No, no, me troleaste, pero hasta igual de todas maneras, Nikki, Nikki le vas a poner, se llama Kiki, la coche de tu madre. Yo también le quería poner Susi, Susi, la bruja mágica, Susi, la bruja mágica, hijo de puta. En España se llama la escoba. Hijo de... En España se llama Las Escobas. Aparte me lo re imagino. Susana y la gualichera. Ese es el título que le pondría yo. Ese es el título que le pondría yo. Susana la gualichera. Ay, la primera vez que estoy en directo tuyo, me dice Fabián. Un abrazo, Fabián. Ponele like, no seas hijo de puta. Ahí está, la entregas. Esa parece más la versión hentai de Kiki, pobre. Pero bueno. Ay, boludo, cómo me hacen reír con pelotudes. Ustedes cuando dicen una pelotudez, más, mientras más pelotudo sea el comentario, más me río. O sea, es así. Es así. Mientras más estúpido es el comentario, yo más me río. Más me río. Pero bueno. Ay, perdónenme, loco. Perdónenme. Bueno. En fin. Esto sobre Hayao Miyazaki. En fin, chicos. A ver, veamos un poco... Sus preguntas y respuestas. Les dejé ahí un preguntas y respuestas ahí en Instagram. A ver qué me preguntaron. Uno me había preguntado algo que me lo había olvidado. A ver qué tenemos por acá. Esto de acá. Taca. Me habían dicho. A ver qué tenemos. ¿Viste la última de Miyazaki? Bueno, esto que acabo de decir. Opiniones sobre cuando acecha la maldad, chicos. Yo estoy en Madrid todavía y la película no se estrena acá hasta diciembre. Así que le pedí a la distribuidora si me pasaban si me pasaban un link ahí, viste, como no me tirás un link, pero no he conseguido respuestas, así que no les puedo dar la opinión. Si me pasan el famoso link, les contaré y si no, tendré que esperar a verla allá en Argentina cuando salga. Porque cuando sale la peli me voy a estar en Argentina yo. Y ya les voy a contar por qué. En breve les voy a estar contando por qué. Por cierto, una cosa. Importante anuncio. La semana que viene no va a haber podcast. La semana que viene no va a haber podcast porque voy a estar en un evento de una cosa. Nada, temas laborales. Así que la semana que viene no habrá podcast, pero los voy a dejar con un par de cosas pregrabadas ahí para que tengan, así que no se preocupen. Si después que otra cosa me dicen, ¿qué tan feliz te puso que Fluminense ganó la Libertadores? No me puso muy contento, la verdad. Es lo que les dije antes. No, no, no me puso tan contento, la verdad. No, no, yo no estaba tan contento con que ganara Boca. O sea, no quería que ganara Boca porque no quería que se agrandaran los bosteros, como alguien de River, pero la verdad me puso un poco triste que ganara. ¿Qué querés que te diga? Me puso mal. No, no me puso contento y de hecho no fui a refregárselo a nadie en la cara ni nada. La semana que viene caigo en depresión, entonces dice Jackie, no, negro, no, no te pongas así, loco. Hace poco se anunció que Studio Ghibli fue adquirida por una televisora japonesa debido principalmente a la ausencia de un sucesor digno. Al parecer, Gorō, el hijo de Miyazaki, no le dio el ancho. Pero bueno, ya vieron, Pablo, vos viste cómo es Miyazaki con sus hijos. Los hace mierda, pero bueno, viste, está bien. Miyazaki tiene ahí debe ser medio como el padre de Succession, ¿viste? Si no me lo quedo yo, no se lo queda nadie. Así que... vamos, Nico, viene a Argentina a dirigir los simuladores. No, loco, nada que ver. Ya hablaste de Attack on Titan, me dice Ivonne. No, Ivonne. Attack on Titan, lamentablemente, es una serie con la que nunca pude conectar. Miren que le traté de buscar la vuelta, Attack on Titan. Le traté de buscar la vuelta de mil maneras. De hecho, la traté de ver tres veces. La primera vez fue cuando estrenó, creo que fue en 2016, cuando recién salió la primera y no me van... O sea, el primer capítulo me parece un capitulazo, ¿eh? El primer capítulo, que ya lo vi como 4 veces, el primer capítulo me parece un capitulazo del anime. Pero después ya es como que digo, bueno, ¿y entonces qué pasa, loco? ¿Qué pasa acá? Eran capítulos enteros donde estaba Eren y coso, ¿viste? Discutido, no, pero la muerte, ¿qué significa para mí? Para mí significa esto, ¿y para vos qué significa? Ah, viene un titán allá. No, no, pará, porque tenemos que debatir esto sobre, porque la muerte es un tema importante y quiero debatirlo con vos, a ver qué significa. Y yo decía, bueno, ¿y los titanes, loco? Entonces, es como que nunca, así, eso fue cuando se estrenó, que dice, salió en 2014, ahí está, en 2014. En 2014, cuando salió, eso fue lo que me pasó. Después, más adelante, la empezó a ver mi hermano, justamente, y dije, bueno, voy a dar otra oportunidad, la voy a empezar a ver de nuevo. Y me pasó lo mismo, loco, me pasó lo mismo, no aparecían los titanes, no te contaban el lore de los titanes, y entonces dije, bueno, me voy a adelantar un par de capítulos a ver si pasa algo en esta serie, y pasa algo, y sí, eventualmente te cuentan la historia de dónde vienen los titanes y todo eso, y me pareció medio, qué sé yo, no sé, no conectó conmigo, loco, no me puede gustar todo lo mismo que te gusta a vos, hermano, ¿qué querés que te diga? Hay otras que me gustaron más, con esta no pude conectar, y miren que le busqué la vuelta, y hace poco, cuando terminó, o no sé si terminó, pero cuando terminó la última temporada que pasaron, dije, wow, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la recontra empezada, voy a adelantar todo y vamos a ver si por lo menos acá me atrapa, y tampoco pudo, loco. Y tampoco pudo, así que no me pueden decir que no lo intenté, pero no pude, loco, perdónenme, no pudo. Hay otras cosas que me atrapan y esa no se pudo. ¿Qué están diciendo? Hola Nico, compré tus clases de dirección. ¿Algún tip a la hora de estrenar un corto bien, bien independiente? Dice Alfonso. Bueno, Alfonso, si compraste el curso de formación ZEPFILMS, lo digo en ese curso, como dentro de la parte de distribución, yo les doy algunas recomendaciones. Si te digo ahora qué te recomendaría, y digo, para el que quiera, o ir a formacionzepfilms.com, donde tenemos el curso ahí, que es un curso largo aparte, es un curso largo, son varias clases, así sí que capaz que Alfonso todavía no lo vio, pero dentro de lo que es la distribución, sobre todo cuando se trabaja con algo muy, muy independiente, para mí, en este momento, si vos me agarrás a mí ahora, o sea, ahora, 2023, y me decís, loco, tenés un corto que no te conoce nadie, no te conoce ni Dios. Y tenés que arrancar. O sea, tenés toda la experiencia que tengo yo ahora, pero no te conoce nadie. O sea, ZEPFILMS nunca existió, nunca hiciste ninguna de los cortos o películas que hiciste y tenés que arrancar de cero. Si vos me preguntás a mí, yo hoy haría una cosa bien, bien guerrilla. En plan, estrenaría como en cines locales, haría proyecciones en bares y trataría de hacerlo lo más local posible y lo más para gente de mi bar. O sea, lo más cerrado posible a un barrio, a capaz expandirme un poquito más. ¿Por qué? Porque es lo que nadie está haciendo en este momento. En este momento la gente lo publica en internet, que la pegue, que qué sé yo. Yo antes de pegarla en internet o de buscar meterlo en internet, que también está muy bien, trataría de buscar festivales más locales, cosas bien, bien locales, porque en ese lugar no vas a tener casi competencia. Nadie lo está haciendo. Nadie está proyectando en salas del barrio, en movidas así. Por ejemplo, te haría ponele, ¿no? Te haría una proyección en un bar con amigos y cosas y los invitaría y les mostraría el corto y haría una charla ahí con la gente mientras se toman una birra. Lo convertiría capaz en una experiencia, ¿viste? En una experiencia donde ves el corto y donde también ves el coso. Y de esa forma trataría de acarrear gente para que me hagan el banque cuando estreno. Eso sería, o sea, como dice acá Nazarena, al nicho. Sí, yo esta vez iría lo más chiquito, de lo más, más chiquito que se pueda. Porque es algo que nadie está haciendo. En este momento todos están apuntando a lo gigante. Y está bien, pero estás compitiendo contra gente que tiene mucha guita, muchos recursos y también que tiene mucho alcance, ¿viste? Y entonces, para no frustrarte, yo arrancaría con algo chiquito, ¿viste? Disfruten con su con, en todo, y capaz que vos cagate de risa, pero con un par de proyecciones que haces en teatros, en cosas y eso, capaz que hasta recuperás la guita. capaz que hasta terminás recuperando la guita. Entonces, ojo con eso, que hay una oportunidad ahí. Bueno, Nico, acabo de cumplir 27, todavía estoy a tiempo de hacer algo con mi vida. Pero vos estás loco, Pablo. ¿Pero quién fue el enfermo que te dijo que a los 27 se te acabó la vida? Estás a tiempo de hacer lo que vos quieras, loco. A los 27 sos un pibe todavía. Sos un pibe. Pero vos me estás jodiendo. ¿Cómo vas a decir eso? Claro que tenés tiempo para hacer algo con tu vida, obvio. Y tenés tiempo para hacer de todo. El mundo está a tus pies en este momento. Obvio que tenés tiempo. Mientras está vivo, podés hacer algo con tu vida, amore, dice Squirpia. Muy bien, tiene razón. A ver, ¿qué tenemos? ¿Escuchaste la última canción de los Beatles? No, boludo. Regular William. La de One More... No, One Time... No, ¿cómo era? Sí, vi que iban a subir algo, pero no la escuché. La iba a escuchar ahora porque me enteré recién, hace poquito. Nico, emocionado por The Killer de David Fincher. Sí, la quería ver este fin de semana, pero al final terminé yendo con unos amigos a ver El Niño y la Garza, así que probablemente iré en esta semana o en la próxima. Now and Then se llama la película esta, la canción esta nueva de los Beatles. Sí, la quiero escuchar. También me quiero sentar. ¿De qué equipo sos si no sos de River y Boca? Soy de River. Pero si no puedo ser de ninguno de esos, del Atlético de Madrid, pa. Eso es depre. Yo que salí de la secundaria me siento más viejo porque toda la vida se veía como un momento que nunca iba a llegar, pero ahora con 24 me doy cuenta. Uy, chico, pero mates de media, pero boludo, 24, sos un niño, boludo. Vos me estás jodiendo. Pero ¿cuáles son tus expectativas a los 24? A ver, cuéntenme. A ver, la gente que está diciendo estos delirios, la gente que tiene este delirio de grandeza, ¿cuáles son sus expectativas con... A ver, ¿qué era lo que se imaginaban que iban a hacer con 24 años? Porque acá se ve que estamos teniendo un problema de manejo de expectativas. ¿Qué significa? ¿Qué imaginaban ustedes que iban a hacer cuando tuvieran 24? Yo te digo qué me imaginaba yo a los 24. Yo a los 24 me imaginaba, con suerte, terminando la universidad. Esa parte no la pude hacer, no la pude terminar. Pero yo a los 24 me imaginaba que como tope, como si fuera lo mejor de lo mejor de lo mejor que me pudiera pasar. O sea, como si llegás acá sos un crack. Yo me imaginaba trabajando en el equipo de cámara o en el equipo de edición de algún programa de la tele. O sea, por ejemplo, Novarecio le está haciendo una entrevista para La Nación Más a Milei o a Massa. Yo, si a los 24 llegaba a ser el cámara 3 de esa entrevista, para mí yo ya estaba hecho, hermano. Para mí yo ya estaba, no hecho, estaba como en plan en el tope. Eso era lo mejor que podría haber, o sea, lo mejor que podría haber pedido, literal. O sea, para mí eso era el éxito. A los 24, era como, hermano, lo lograste. Entonces díganme qué querían hacer ustedes, cuáles son sus expectativas, porque capaz, chicos, el problema no es que tengan depresión o que tengan ansiedad o que tengan frustración, el problema, y déjenme decírselos así, es que tienen un delirio de grandeza. ¿Saben lo que es un delirio de grandeza? Cuando vos te imaginas que sos el rey y en realidad sos un, cuando te pensás que estás, que sos el rey del mundo y sos un chabón que vive como todos los demás, ¿viste? A ver, ¿qué se imaginaban siendo? Yo tengo 26 y estoy en la misma. Creo que la pandemia distorsionó un poco la visión de la gente. Tener la carrera terminada y la vida resuelta a los 24 años, Tomás. ¿Pero qué carajo te pasa, boludo? Tengo 20 y a los 24 ojalá ganar la lotería y ser millonario. De nuevo, delirio de grandeza. Qué gran consejo de microdistribución, Nico, para todos los deprimidos por ser viejo a los 27. Yo tengo 34, escribiendo mi primer guión, bien ahí Alfonso. Creo que lo que distorsiona la cosa es ver a Ibai y Leo Juan y tantos ricos a nuestra edad. ¿Tantos ricos? Me nombraste dos, hermano. Me nombraste dos. Dos personas. ¿Qué? O sea, dos. ¿Sabés cuánta gente vive en España? No sé cuánta gente vive en este país. Pero te puedo asegurar que son más de dos. Entonces, a ver, no me entendiste bien, jaja. Me refería a que ahora con 24 me doy cuenta de que estaba joven. No, loco. Nos bombardearon mucho los millonarios en internet. Bueno, pero negro, no culpes a... Es como que yo diga, bueno, sí, la verdad que estoy frustrado con mi cuerpo y le empiezo a echar la culpa porque siempre me muestran cuerpos re hegemónicos en Instagram. Y bueno, boludo, borra Instagram, salite de las redes sociales un tiempo. ¿Sí? Está bien, sí, podés culpar a otros. Es verdad, es cierto, Instagram te bombardea con todo lo que no sos. Obviamente, hasta existe una patología mental sobre esto, pero creo que hoy en día, tanto que su generación se hacen los eruditos, que saben de todos los conflictos, tu generación sabe de absolutamente todo, tiene una opinión para todo, tiene una opinión para el conflicto entre Israel y Hamas, tiene una opinión para el coso, y siempre tu opinión es la correcta y la mía no. Siempre son los eruditos del mundo, tienen toda la información a disposición. La información de que las redes sociales te distorsionan la cabeza existe en hace muchísimo. Si no te diste cuenta eso, hermano, si no pudiste hacer un poco las paces con esa situación y decir, bueno, está bien, el mundo es una poronga, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno, loco, ahí, ¿qué querés que te diga, loco? ¿Qué querés que te diga? No es mi culpa, hermano. No es mi culpa. Viste. Se cagaron la cabeza con las redes. Sí, la verdad que sí. Hay que pisar el pasto, man. Algorítmicamente te van a mostrar el éxito y ahora con el contenido generado con inteligencia artificial te vas a volver loco. Tiene razón Alexis, boludo. Tiene razón, te vas a... O sea, se van a... Nada, ahí yo ya no puedo. Yo ya no puedo... No podemos seguir culpando al sistema cuando ya sabemos cuáles son todas las herramientas. Yo había un momento en mi vida en donde también me jodía un montón que uy, que siempre sale esta cosa y el sistema y que el sistema y que el sistema. Es verdad, el sistema es un hijo de puta, es cierto, eso es verdad. Tanto el Estado como las empresas hacen todo como para mantenernos el mayor tiempo posible como esclavos, sí, es una de las grandes proezas que ha hecho el sistema. Pero bueno, nos podemos quejar toda la vida o podemos tratar de hacer algo distinto, ¿viste? Así que bueno. Hola Nico, yo tengo 22 y la verdad es que recién siento que mi vida está empezando, pero creo que todos tienen grandes expectativas. Yo, para dentro de unos años, quiero terminar la carrera. Muy bien, Denise, eso es una buena expectativa. Es una expectativa normal, es una expectativa razonable. Todo de una expectativa razonable. Te cuento, a ver, que no quiere decir que no está mal tener sueños. No está mal tener sueños. O sea, yo con esto no te digo, y loco, bancátela, la vida es así, es un quilombo, bancátela. No está mal tener sueños, al contrario. Me encanta que la gente tenga sueños y los persiga. Ahora, también hay que ser realistas con lo que uno puede lograr a tan baja edad, chicos. Hay que ser realista. Hay muy poca gente que a los 22 se vuelve multimillonaria. Existió, sí, existe, pero hay muy poca gente, ¿viste? Entonces uno también tiene que ser un poco realista con sus expectativas, ¿viste? Por ejemplo, no sé, podrías pensar en qué sé yo, en hacer un cortometraje, en cosas un poco más tangibles, en tener un trabajo estable, en capaz mudarte solo, ¿viste? Eso podría ser una expectativa razonable, en conseguir un laburo o en pagar algunas cuentas de la casa de que ahora pagan tus viejos, ¿viste? Eso a los 22, boludo, a los 22, si ya podés pagar algunas cuentas de las que pagan tus viejos, ya es un montón, boludo, ya es una banda. Hijo del chabón, loco, no puedo creer. Delirio de grandeza es eso, chicos. Es delirio de grandeza. Ya no es, no, porque la vida, la ansiedad, el sistema, eso es delirio de grandeza, ¿sí? Te pensás que sos Kubrick y no dirigiste ni siquiera una peli, ¿viste? Te pensás que vas a ser el próximo Stephen King y nunca terminaste de escribir una novela. Eso es delirio de grandeza. Bien. A ver. Bueno, gente, nada, ¿qué tenemos acá? Cumplo 37 en unos días, comencé en lo audiovisual a los 30 y todavía me queda un camino por recorrer y mucho en qué triunfar a los 22. Ni sabía qué quería hacer con mi vida. También eso, loco. A los 22 es un buen momento para experimentar y fallar. A los 20 es un momento para cagar, o sea, para probar cosas y que te vaya mal. Es el mejor momento porque sos joven y la vida te puede hacer poronga y todavía no tenés tantas heridas en la vida como para decir, estoy cansado, jefe. O sea, no, todavía estás como para que la vida te dé un par de trompadas, ¿viste? Y para aguantar. Entonces es un gran momento para cagarla también. Y para cagarse de risa, para experimentar cosas y para confundirse. Bueno, para entrar en hedonismo puro, para salir de joda, para tener 200.000 relaciones, ¿viste? Es un buen momento para cagarla. Es un buen momento para cagarla, chicos. Hola, Nico. ¿Es verdad que el cine y la TV argentina no pudieron y no pueden producir películas y series de animación y live action de ciencia ficción por razones económicas, solo por eso? Y se producen cosas de... Digo, se está produciendo El Eternauta. Es cierto que son cosas que requieren un presupuesto mayor y que hacen más difícil la producción, pero yo no sé si es la única razón. ¿Vieron? También hay temas de que a la audiencia argentina... no suele ver tantas películas de la audiencia promedio argentina, ¿no? Son más de ver policiales y de ver comedias románticas. Esas son las películas que suelen pegarle en Argentina, ¿vieron? Y entonces, cuando se trabaja con un alto presupuesto, se prefieren poner presupuestos en ese tipo de películas que suelen funcionar mejor con audiencias. Pero bueno, hoy en día la audiencia está tan hiperdiversificada que puede ser completamente distinto. Así que, bueno... Bueno, gente, espero que la hayan pasado espectacular con este podcast. Si les gustó, ya saben, pónganle like, suscríbanse a Seb Films Directo, busquen Seb Films Directo en YouTube y se suscriben por ahí. Recuerden que la semana que viene no va a haber podcast, pero les voy a dejar ahí algunos fragmentos para que tengan para divertirse esa semana. Dicho esto, chicos, les mando un abrazo enorme, que arranquen súper bien la semana. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo, gente.